Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de este jueves 28 de marzo, Jueves Santo. Les saluda Alberto Sanz. Tenemos todavía mucho contenido por delante desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Obviamente, mucha parte del dedicado a la Semana Santa. Vamos ahora con Alfonso Echávarri para hablar de soledad y juventud.
Domingo 7 de abril, en Sala Indara de Pamplona, por primera vez el evento de baile 100% dedicado al género musical de moda, la bachata.
Con dos invitados de lujo, DJ Ryan Miles, DJ de fama internacional y productor de temas como Algo Sencillito, Inocente o Flashlight. Y DJ Fran, DJ residente de las fiestas Sensual Dance y organizador de grandes eventos de SBK en la zona norte.
Recuerda, domingo 7 de abril, en Sala Indara. Por un día Pamplona se convertirá en la capital de la bachata. Y no te lo puedes perder.
Y en este jueves queremos aprovechar a saludar a nuestro amigo Alfonso Echávarri porque vamos a hablar de la soledad. Este miércoles, ayer, se celebraba el Día de la Escucha y este año está enfocado en la soledad en los jóvenes. Así que vamos a hablar hoy de esa soledad que en muchas circunstancias muchas personas sienten. Alfonso Echávarri, psicólogo, biólogo y director del Teléfono de la Esperanza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, una soledad que muchas veces hablamos de la soledad como algo que pasa por ahí, pero la realidad es que esa soledad se siente, y si te parece, vamos a hablar cómo es y también cómo tratar de combatirla, tanto en primera persona como cómo poder ayudar a quienes tengamos cerca a combatir esa soledad.
Exactamente, porque pensamos, bueno, pues que la soledad pues afecta a algunas personas, fundamentalmente a la gente mayor, ¿no? Y oye, que no es así, que no es así, que hay muchos estudios donde dicen que, fíjate, uno de cada cuatro jóvenes, uno de cada cuatro, 25% de entre 16 y 29 años dicen que se sienten solos. Anda, un 25%. Y de estos, tres de cada cuatro dicen que sufren esa soledad no deseada, no buscada, desde hace más de un año. Con Vaya. Todo lo que significa esto.
¿Qué datos,
Datos terribles, terribles. O sea, la sociedad obligada, porque hay otro tipo de la soledad obligada, porque hay otro tipo de soledad, que está elegida, ¿no? Vale, bien, pero aquí vamos a hablar de la obligada, ¿no? Sí. Es una percepción subjetiva, ¿no? Que tiene que ver entre un desajuste, un desequilibrio entre la cantidad y calidad de relaciones sociales que tiene una persona, en este caso una persona joven, las que tiene en realidad y las que le gustaría tener, ¿no? Entonces, claro, si ahí se produce un desequilibrio, pues puede percibir una soledad subjetiva. Pero claro, a esto se le añade la objetividad, que es el aislamiento social. Es decir, que esto ya no depende de la percepción que tiene la persona y tiene que ver con lo que realmente tiene la persona a su alrededor en cuanto a relaciones, ¿no? Entonces, la subjetividad se puede trabajar, la objetividad también, pero ya no depende de la persona, ¿no? Claro, y esa objetividad, ¿de qué depende, no? Bueno, pues vamos a ver, primero, de la cantidad y calidad de amigos, amigas que tengamos, y también de la familia, ¿eh? Uh-huh. Tener pocos amigos, pues evidentemente es un factor que está relacionado con la soledad, ¿no? Y en la familia, no tanto el número, sino la calidad de relaciones que establecemos dentro de la familia. Así como en amigos prima la calidad y la cantidad, en la familia más la calidad. Claro, otro aspecto muy importante, además está en la opinión pública, el tema de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Bueno, oímos frecuentemente que la salud mental de la población joven, pues bueno, se ha visto perjudicada, se enfoca demasiado en la pandemia. Yo creo que la pandemia ha disparado cosas que ya había. Pero hay una realidad. Fíjate, si antes los datos y los porcentajes nos han sorprendido, fíjate, casi el 60%, por ser más exactos, el 59,3% de los jóvenes dicen que tienen problemas con la salud mental. Ahí va, ¿no? Uf. Esto es uf, ¿no? En fin, claro, y hablando de eso, las personas los jóvenes que tienen una enfermedad mental, pues tienen una probabilidad 2,5 veces mayor de sufrir soledad que aquellas que no. Y aquellas que además dentro de la enfermedad mental pues sufren ansiedad y depresión, ya los porcentajes de percibir la soledad y vivir la soledad se disparan a un 89,2%. Claro, ¿es causa o consecuencia? La enfermedad
Claro,
mental es...
como dices, Alfonso, es el huevo o la gallina, ¿no?
Exactamente, es decir, una persona con un joven con una enfermedad mental percibe la soledad o es la soledad quien llama a la puerta a determinados trastornos o enfermedades mentales. Yo creo que es bidireccional, ¿eh? Lo que hay son, tenemos datos, o sea, datos, tenemos datos que dicen que, por ejemplo, los pensamientos y las conductas autolesivas son entre 2,5 y 3 veces más frecuentes en la juventud que presenta soledad no deseada. Y los pensamientos suicidas pues alcanzan prácticamente a la mitad de la juventud que dice que se siente sola.
Uf,
Uf,
tremendo.
¿no? Tremendo, tremendo. Ahora, tendremos que charlar, aunque sea muy brevemente, ¿no? Sobre el mundo digital. ¿Qué está
Sí.
trayendo el mundo digital, ¿no? Pues bueno, también tenemos aquí estudios, ¿no? Y dicen que los estudios dicen, pues, no hay una relación entre el uso o el abuso de redes sociales y la soledad no deseada. No hay una relación. Pero, sin embargo, estos estudios apuntan a que las relaciones presenciales, las de tomarnos un café, ¿de acuerdo? Las presenciales son más frecuentes entre los jóvenes que dicen que no sufren soledad. Claro, ¿no? Entonces este es un factor también que define. Es decir, los jóvenes pues se manejan en redes sociales, buah, pues muy bien, ¿no? Y bueno, y tienen multitud de contactos y de amigos. Sí, pero de aquellos que dicen, además de esto, tengo mis amigas, mis amigos con los cuales reunirme, irme, esta gente dice, yo no me siento sola. En cambio, aquellos que solo tienen pues las redes digitales, ahí ya dicen que la soledad aparece mucho más frecuente. Consecuencia, no hay nada que sustituya al abrazo de un amigo, por decirlo, no hay nada que lo sustituya y es más, debiéramos de fomentar las relaciones presenciales, ¿no? No decimos nada de limitar las digitales porque tampoco se puede poner puertas al campo, ¿no? Claro, o sea, el tema está ahí, ¿no? Y entonces, oye, ¿y qué podemos hacer con todo esto? Siempre terminamos con ¿qué podemos hacer? Bueno, pues poner un poquito de cordura, ¿no? Por ejemplo, hay un sector joven, muy joven, muy joven, que se aísla, se siente realmente con soledad extrema cuando se le acosa el abuso, el bullying, ¿no? Claro, pues entonces hay que meter ahí, ¿no? De alguna manera mano a todo esto. Y fundamentalmente los centros escolares tienen mucho que decir. Y ojo, la educación en las familias. Nunca nos olvidemos que esa es la clave, ¿no? La educación en las familias.
Claro.
Muy importante, pues formar en habilidades sociales. ¿Qué es esto de las habilidades sociales? Pues, por ejemplo, que una persona no sienta una ansiedad extrema cuando habla en público. Imagínate un joven que es incapaz de hablar en público. Pues realmente relacionarse va a resultar un poquito complicado, ¿no? O expresar emociones. O poner límites. Qué importante es que aprendamos a poner límites. O entrenarnos en asertividad. Es decir, defiendo mis derechos, pero también defiendo los derechos de los demás, ¿no? Bueno, y esto es aprendizaje, ¿no? Muy importante quitar mitos relacionados con la enfermedad mental. A veces nos montamos unas películas, ¿no? Es que tiene una depresión, es que tiene una esquizofrenia, oh, es como si fuese una persona muy rara. No, es una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Por lo tanto, hay que quitar mitos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo más importante, o sea, poner en funcionamiento eso que decimos como esa antena social. Es decir, que cada una y cada uno de nosotros, los que estamos escuchando en este momento lo que estamos diciendo, que seamos sensibles, que a nuestro alrededor seguro que hay alguna persona que se siente sola o que está realmente sola. Por lo tanto, mirar un poquito hacia alrededor, en todos los ambientes, en ambientes escolares, en ambientes juveniles, también en ambientes adultos y, como no, también en ambientes de adultos mayores, ¿no? Poner esa antena y si detectamos que alguna persona está catando esa soledad no deseada, bueno, pues también mover ficha en esa dirección.
Sí. Te estaba escuchando atentamente, Alfonso, y he pensado se me han venido a la cabeza varias imágenes. Por un lado, cuadrillas de jóvenes que igual yo paso y están reunidos, pues como estábamos hace 20 años los demás cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Pero claro, tienen una herramienta en el móvil que es una pantalla en la cual es verdad que están con sus amigos y con sus amigas, pero mentalmente no tengo claro que estén disfrutando de ese momento. Por otro lado, claro, he pensado en eso y luego he pensado la suerte que tuve yo de vivir una juventud sin redes sociales, en las cuales alguna es un no es más que críticas a todo el mundo, otra es la vida es demasiado mágica y maravillosa. Y claro, si ves que uno en Instagram pone que todo es maravilloso y tu vida no es tan maravillosa, tal vez eso también no te ayude a afrontar esa soledad y esas cuestiones, sobre todo si no entiendes que Instagram es un escaparate en el que cada uno intenta salir bien en la foto, ¿no? Y por último, he pensado, claro, la velocidad a la que vives cuando eres joven, que igual, esto último que has dicho, no te da tiempo a pararte y mirar al de al lado para saber, oye, cómo se encuentra, ¿no? Porque vives todo tan rápido que no te das cuenta. Y por último, claro, lo vivías todo muy rápido y también, Alfonso, de una manera muy intensa, ¿no? Igual algo que te parecía con 18 años, un agravio increíble, ahora, pasado el tiempo, dices, chico, qué tontería era eso, ¿no? Y qué mosqueo me cogí.
No, y realmente, o sea, lo has clavado, es que es así. Fíjate ese fenómeno que lo podemos ver, lo primero que has dicho, ¿no? Gente joven, por ejemplo, sentada en un banco en una plaza,
sí, sí,
y están cada uno con un terminal. Eso tiene un nombre.
Que antes hablabas y comías pipas y ahora estás con un terminal.
Sí. Exactamente, pues eso tiene un nombre, se llama, bueno, es un nombre en inglés, together alone, ¿no? O sea, juntos pero solos.
Sí, sí.
Together alone, juntos pero solos. Estamos viendo que mucha gente joven se maneja muchísimo mejor tecleando algo en un terminal que hablando. Eso es un problema, es un problema que tenemos que mirarlo de frente, ¿no? Algo está pasando, la gente joven no habla, ni tan siquiera por teléfono. Se sienten incómodos al hablar por teléfono, se sienten mucho más cómodos tecleando en un chat o lo que sea, ¿no? Bueno, eso también es motivo de reflexión, ¿no? Y evidentemente, las redes sociales venden un montón de cosas que no son reales, pero ahí otra vez interviene la educación, ¿no? La educación en las familias, la educación en los entornos escolares, es decir, saber diferenciar lo que es la ficción de lo que es la realidad, de la misma manera que nosotros hemos aprendido a diferenciar que una película es ficción y no es realidad, ¿no? Bueno, pues está ocurriendo con las redes sociales, que nos están vendiendo un mundo que no es real. Cuando se nos vende la idea de si deseas algo de una forma muy muy grande, lo conseguirás. Bueno, pues sí o no. Sí o no. Si deseas algo que es el punto de partida y además trabajas y te esfuerzas, pues puede que lo consigas. O puede que no, ¿no? Claro, es que vivir es esto. Entonces, bueno, en todo esto que llamamos educación, pues sería muy interesante meter todos estos temas que nuestros jóvenes los tienen ahí. Yo repito, no podemos poner puertas al campo. Es más, la tecnología la manejamos también los adultos.
Sí, sí.
Nosotros, el teléfono Esperanza, tenemos un chat para jóvenes, ¿no? Porque sabemos que los jóvenes, cuando están en crisis, no llaman por teléfono, pero sin embargo sí que acuden a ese chat, ¿no? Nosotros estamos atendiendo ese chat como una herramienta, pues bueno, pues vuelve a ser una herramienta específica, ¿vale? Lo que sea bueno lo aprovechamos, y lo que no, lo reflexionamos y, oye, ¿por qué no? Lo cambiamos.
Sí, sí, además, de verdad. Oye, muy importante estos datos que has dado al principio de la soledad, porque hay muchísima gente joven que la está sintiendo. Lo has dicho también, ¿no? A ver cuánto es esa percepción y cuánto es esa realidad, pero el dato es que la sienten, y vamos a ver si conseguimos mirar al de al lado para ver si está bien, que oye, que igual dentro de X tiempo somos nosotros, y agradeceremos mucho, Alfonso, que el de al lado te diga, oye, ¿estás bien?
Ojalá, ¿no? Que el de al lado tenga esa sensibilidad y que diga, oye, como dices, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas algo?
Oye, pues mira, con esa pregunta, si te parece, cerramos esta tertulia, esta charla sobre la soledad y esos datos que has dado. Alfonso Echavarri, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos, por explicarlo así y por darnos soluciones.
Bueno, pues nada, todo un placer. Y nada, desear a las personas que nos están escuchando que pasen unos estupendos días de Semana Santa.
Igualmente, un fuerte abrazo, Alfonso.
Adiós, hasta luego.
Y nos vamos ahora hasta Tudela, ahí en Semana Santa. Hay muchos actos variados y uno de ellos es la Bajada del Ángel. Un acto precioso y que además yo creo que se puede recomendar que hay que vivirlo. Javier Pérez Nievas nos acerca con los mejores embajadores para que desde Pamplona podamos acudir y saber qué es lo que se celebra en Tudela. Javier, vamos, si te parece, con esos embajadores.
qué mejores embajadores que traernos al presidente de las cofradías tudranas, don Javier Martínez de la Torre. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y al capellán y conciliario de las cofradías, a don Héctor Arratibel. Héctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Javier, empezamos ya unos días moviditos en todos los ámbitos, aunque ya los hemos empezado en días atrás, porque no hay que negar que la Semana Santa tudrana es variada, atractiva y tiene tantas y tantas cosas, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando empecé de crío en la Semana Santa, pues, como tú bien sabes, las cofradías, su Vía Crucis, su procesión de Viernes Santo, y para de contar, es que no había nada más. ¿Eh? Y bueno, a raíz de la fundación de la asociación, pues poco a poco se han ido implementando bastantes más actos que creo que puede llevar a, pues eso, a atraer cofrades, a que la gente la viva desde dentro en vez de verla desde fuera. Y bueno, creemos que va ganando en visibilidad. Y esperemos que continúe así.
Héctor, que ya va siendo veterano aquí en Tudela desde hace 3 años, ¿te imaginabas que en una ciudad más o menos pequeña podía caber tanta cosa?
Hombre, hay un montón de actos. Sí, es verdad, sí. Que coges los horarios, coges la agenda y dices, madre mía, las cosas que hay. Es verdad que una semana nada más, es decir, que en una semana hay que aglutinar todo. Ya empezamos ya, que si el pregón, un poquito como abriendo la Semana Santa, que si el Viernes de Dolores, pero ya propiamente la Semana Santa, que si los traslados, que si tal, que si cual, la rompida de la hora, la concentración de bandas el sábado antes, el domingo de Ramos, tal. Y dices, madre mía, las cosas que hay.
La procesión del encuentro, el volatín, el ángel, la verdad que... No sé si tenemos más público que gente dispuesta a trabajar. Javier, ¿tú cómo lo vives desde la asociación?
Hombre, realmente, como digo yo muchas veces, estamos los mismos en los mismos sitios casi siempre. Pero bueno, poco a poco se va intentando meter gente joven. Cuesta, pero poco a poco, al fin y al cabo, nosotros no vamos a ser eternos.
Nos estamos enganchando gracias a la música, me da a mí la nariz, ¿no?
Bueno, pero es una forma como otra cualquiera de intentar enganchar a la gente, porque realmente los cofrades, yo quizás menos, pero hay muchos cofrades ya mayores y demás, entonces la única forma de atraerlos, aparte de sacar la religión a la calle de alguna forma, es, oye, pues bueno, pues si es con la música, pues será con la música, y si a través de la música podemos ganar más gente y que entren dentro de, pues yo creo que sería fantástico.
Ajá. Héctor, ¿por dónde pasa el futuro de la Semana Santa? Para que haya congregantes, gente dispuesta a trabajar y a escenificar en las calles de Tudela y de la Ribera, del mundo entero.
Yo pienso que, a ver, la religiosidad popular, que es esto lo que estamos hablando, siempre ha entrado por medio del sentimiento, claro está, es decir, no solo somos razón, no solo somos cabeza, sino que también hay que tocar el corazón, claro está. Uh-huh. Pero es verdad que también la religiosidad popular hay que purificarla. Y es verdad que, pues, un poquito, yo un poco, esa es mi labor de capellán, tengo que estar un poco a bien, ¿eh? Uh-huh. Con ánimo, pero un poquito, apretando un poquito las tuercas, por decirlo de alguna forma. El otro día les decía a dos cofradías en sus misas de difuntos, les decía, no nos podemos convertir en la cabalgata de Reyes con charanga. Ajá. Uh-huh. En cuanto que parece que recogemos el paso, se acaba la Semana Santa y ala, ya no somos nada. Y dices, no. A ver, somos una familia de familias, estamos para con una unidad, con una labor caritativa social, estamos para que nos aúna un paso en concreto cada cofradía. Pero es verdad que, oye, pues que hay que buscarle un ánimo, ahí estamos y pues, ya digo, con ánimo, con esperanza. Ayudando, entiendo que cada uno entra a una cofradía pues por diversos motivos. Hay algunos pues que igual por una fe pues muy acérrima, muy tal. Hay otros pues que igual por el tema cultural, por decirlo de alguna forma, por contribuir al festejo de la ciudad. Y hay otros pues que también pueden entrar por el ámbito hereditario, por decirlo de alguna forma, de familia. Y muchas veces ¿y por qué estoy yo aquí? Por familia, pues vale, está muy bien, pero eso también se mantiene hasta lo que se mantiene, porque cuando el abuelo ya no esté o el padre ya no esté, es decir, me tengo que plantear y, pues hombre, como se suele decir, para siempre Dios. Ajá. Por eso, pues siempre ahí estamos pues un poco animando, nada más.
Y yo me acuerdo que, bueno, en el pregón que hice, que tuve el honor de hacer, en el primer pregón de la Semana Santa, buscaba eso, que la tradición, ¿no? Que los abuelos fueran con los nietos, los padres con los hijos y esas cosas, como habíamos vivido nosotros la Semana Santa, y también que se quitaran de una vez esto de se buscan cofrades. ¿Eso ha ido evolucionando?
Bueno, lo que es la tradición, yo creo que ahora mismo no es que haya tradición, tal como se entiende, ¿no? Lo que sí que es algo que comentaba Héctor, a lo mejor la charanga que dice él, lo que es la banda, pues implica a que entren padres, entren madres y tal, y entonces quizá volvamos a retomar aquello, pero lo que es como tradición de padres a hijos, como en tiempos, lo veo bastante bastante complicado y difícil, al menos por ahora.
Porque, Héctor, entre acto y acto deberíamos hacer esa reflexión personal y profunda de lo que significa todo ello.
Sí, yo pienso que es verdad que ya formando parte de la cofradía, pues hombre, aunque sea antes de sacar el paso, pues una pequeñita, ya digo, reflexión, oración, llámale como quieras, e incluso aquellos que están viendo pasar, por eso yo digo lo de la cabalgata de Reyes, porque estamos todos parados, viendo pasar algo y que dices, me implico. Pues igual no me implico. ¿Por qué? Porque, no sé, digo, de por sí es verdad que estamos en una sociedad que, pues mira, que lo hagan otros, que lo hagan otros. Sí, yo quería, incluso, si me dejéis citar, en la misma revista de Semana Santa actual, Julián Marín ha escrito un texto que dice que la religión ya no está de moda. Muchos de estos actos se han perdido y la procesión para muchos es un acto que se observa, pero que no se vive. Un desfile que se ve, pero que no se siente. Olvidándonos de que esa procesión es un acto religioso que narra la pasión de Jesús en la actualidad. Muchos pasos apenas cuentan con cofrades que lo saquen en procesión, porque nos cuesta participar y preferimos verla, eso sí, lo más cerca posible, que implicarnos. Joder, yo cuando leía esto y decía...
Es
verdad, dices, nos gusta que otros lo hagan, pero que a mí no me toque. Y decimos, oye, que estamos todos para contribuir. Si somos todos Tudela, todos queremos que nuestra Semana Santa, pues también con nuestras limitaciones, pero también con nuestras glorias, por decirlo de alguna forma, que salga adelante, oye, pues me tengo que implicar.
Desde luego.
Y a ver cómo podemos sacarla adelante.
Y que se haga reflexión que todo se vive mejor desde dentro, ¿eh? Y cuando estás en este caso...
Indudablemente que sí. Y nosotros, por ejemplo, mi cofradía concretamente este año, 20 o 21 cofrades entre hijos, padres y demás y tal, lo cual es muy bonito, y viviéndolo desde dentro, como son chavales jóvenes, oye, nos juntamos para, vamos a hacer tal, vamos a hacer cual, que es lo bonito de estar dentro, no de solo verlo pasar.
Efectivamente.
Muchas gracias, Javier, como siempre, la verdad es que algo muy bonito. Y hasta ahora, 1:29, nos vamos hasta Cope Estella para que nuestro compañero Alberto Araiz nos lleve hasta Andosilla a conocer uno de los actos más maravillosos de estas fechas. Ahí se celebra la Pasión Viviente.
Ahora nos vamos a acercar a Andosilla para conocer detalles de la Pasión Viviente que cumple su edición número 32. Saludamos a Carlos Fuertes Goñi, que en la representación desempeña el papel de Pilatos. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Recordamos que detrás de la organización está el colectivo Marcha Joven y que además cuenta con otros apoyos de entidades locales, también del consorcio turístico, ¿verdad?
Así es, sí, desde luego tenemos un buen apoyo tanto municipal por el ayuntamiento, como bien dices, como todas las empresas, comercios locales, tanto de hostelería como de todos los ramos, y por supuesto pues el consorcio turístico también está asesorándonos y dándonos apoyo.
Las estrechas calles de Andosilla, que ya tienen esas lonas preparadas, supongo que ya ultimando los últimos ensayos previos.
Sí, este año estamos además ensayando quizás si cabe un poquito más, porque se da la circunstancia de que el personaje principal es un joven nuevo y entonces pues llevamos ya un tiempo más para que él vaya un poco cogiendo un poco de tablas, un poco de soltura y metiéndose en el papel.
¿Quién va a desempeñar el papel de Jesús? Porque creo que además hay anécdota en torno a quien hará el papel de María.
Sí, exactamente. Pues es un joven, José Alberto Cordón Itarte, joven de 20 años, que como bien dices es hermano de la chica que empezó el año pasado a hacer de María, Aitana Cordón Itarte también. Entonces eso será la circunstancia de que son madre e hijo en la ficción y hermanos en la realidad.
Hablamos de la Pasión Viviente. ¿Cuántas escenas y qué recorrido hace y si hay novedades en cuanto a la ambientación, a los decorados?
No, en principio eso. Este año es un año un poquito de continuidad. Hemos tenido que reparar algunas cosas que ya hemos vuelto a reparar el telón que nos estropearon hace unos años, bueno, no sabemos si por accidente o por mala intención, pero bueno, dejémoslos pasar. Y no, en principio es un poquito de continuidad. Haremos eso, como siempre, el juicio de Pilatos aquí en la Plaza de los Fueros, lo que denominamos nosotros el corro, la primera escena donde, bien decías, intervengo yo. Y se hace todo el juicio y la flagelación, y luego ya pues ese es el recorrido por las calles, que son 9 estaciones más, con las correspondientes caídas, encuentros con María, encuentros con la Verónica, hasta llegar a la plaza de arriba, la Plaza General del Val, donde ahí es pues igual el momento más espectacular del alzamiento de cruces y la crucifixión y todo eso, donde se representan las 4 últimas estaciones. Y...
Siempre habéis puesto el acento en el sentido profundo que tiene la representación.
Sí, es complicado. Es que, claro, para nosotros eso es uno de los retos, ¿no? Te quiero decir, hoy en día, no caer en el tópico de que sea eso un espectáculo, ¿no? Pues sino que sea una vivencia. Y de hecho, pues para nosotros sería muy difícil hacer una representación, porque no somos actores ni algunos, pues yo me considero que tengo muy pocas dotes de interpretación, pero si no fuese porque trasladas sentimiento, y de hecho, pues eso, hay gente que se acerca con nosotros a los ensayos y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Pero es que es la noche y el día, que decimos, luego ya cuando realmente estás en situación y tal, pues ahí das lo mejor de ti y sale del corazón o de donde toque, ¿no? Para que realmente pues quede muy lucido.
Sin restarle un ápice a la espiritualidad que queréis dotarle a la Pasión Viviente, vamos con otros aspectos. Este año es novedad para aquellas personas con movilidad reducida, van a tener sitios reservados.
Exactamente, sí. Bueno, pues atendiendo a unos consejos, como decías bien, de turismo, pues lo que hemos habilitado, que no solamente que ya habilitábamos y tratábamos preferentemente a todas estas personas en las dos plazas, ¿no?, reservándoles siempre sitios, hemos habilitado pues 3 puntos en el recorrido donde pues van a tener unos asientos donde ellos puedan descansar. Eso pues enfocado, eso pues a toda persona de movilidad reducida, bien sea por alguna discapacidad o por simplemente pues porque son personas mayores o en ese momento pues tengan la movilidad, no, que puedan seguir el recorrido, que sabemos que incluso para los demás no siempre es posible pues por el gentío seguir todas las estaciones, pero bueno, que en algún momento pues puedan tener ahí un lugar de descanso y no privarles de ver una escena que igual les gustaría.
Las entradas a la venta, no sé si quedan, ¿cuándo se pueden conseguir?
Sí, bueno, las entradas se están vendiendo bien, ya que quedan algunas pocas, y se pueden adquirir aquí todas las tardes en la Basílica Virgen de la Cerca, todas estas tardes se pueden adquirir. Lo que dices, van quedando pocas. Sí que hacemos siempre hincapié que, bueno, pues que quiera verlo cómodo y todo eso, puede adquirir una entrada que solamente para las 4, como decíamos, para las 4 últimas estaciones de la crucifixión en la Plaza General del Val, pero que se puede seguir todo el Vía Crucis gratuitamente, incluso esos momentos finales, allá bien posicionado, bien en la cuesta, bien en la plaza, bien en también se puede sin aquí, o sea que no porque se agoten las entradas, se agota la capacidad de poder verlo y además cómodamente, no, tampoco es que decir, es que si no voy a la grada no puedo apreciarlo bien, no sé, hay sitios estupendos donde se pueden ver, pero bueno, las gradas, ya decimos, eso todas las tardes, desde las 7 a las 8:30, pues, al atardecer, en los bajos de la Basílica, se pueden adquirir.
Viernes Santo, a las 10 de la mañana, Vía Crucis Viviente en Andosilla, y como complemento, el Mercado Hebreo edición 19, con una veintena de puestos de artesanía, alimentación, talleres de cerámica, forja madera infantil, y además exposiciones y talleres, todo ello en Andosilla. Carlos Fuertes Goñi, Pilatos en la representación, como todos los años. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros por difundir y que por darnos oportunidad de que esto se conozca y que pueda acercarse todo aquel que quiera pasar una bonita mañana en Andosilla.
Gracias, Alberto, por toda la información de Tierra Estella. Y nosotros, a esta hora, te damos un consejo. Hablamos de Bicarben Pinturas, que es en donde vamos a encontrar todo lo necesario para poder pintar en nuestra casa. Es algo muy sencillo, nosotros acudimos a Bicarben Pinturas, le decimos qué es lo que queremos hacer y allí un profesional nos va a guiar y nos va a decir qué material necesita, cómo aplicarlo y, por supuesto, cómo hacer para que el resultado sea absolutamente perfecto. Bicarben Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de Seda Eyewear, y con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. También están en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarben Pinturas. Descubrirás un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, por precio, por servicio y por variedad desde 1960, poniendo color.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Sección de movilidad, y en esta ocasión vamos a ver si recibimos y aprendemos una serie de consejos para poder transmitir y trasladar a los más peques, o si le podemos dar al play y ponerle a los peques este audio para que sepan un poco cómo poderse comportar, cómo poder ir con seguridad en la bicicleta, que es de lo que se trata. Para ello, saludamos a nuestro experto en movilidad, a Xavier Acarreta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Hoy es muy importante que sepamos las normas, que sepamos cómo ir, y también es importante que sepamos transmitir a los peques, a nuestros hijos, a nuestras hijas, cómo tienen que ir en bici de una manera adecuada y segura.
Efectivamente, pensemos que los peques, y en cuanto cojan un poquito de autonomía, van a ser, bueno, su primer vehículo va a ser una bici, y si tienen la suerte de poder ir por un camino relativamente cómodo al cole, van a querer ir en bici al cole, porque al final es divertido y yo creo que llegan mucho más activos a clase. Y es bien, es pues, bueno fomentar pues la autonomía de los chavalillos, ¿no? Entonces, lo que sí que tienen que tener en cuenta es pues una serie de cuestiones. No les podemos meter a un peque toda la normativa que hay, que además, pues ya lo hemos hablado, es bastante difusa, bastante contradictoria, pero sí que es interesante pues que si los padres están comprometidos con que los críos se muevan bien con su bici y demás, pues empezar acompañándoles, ¿no? Y decir, bueno, pues venga, y dar ejemplo, ¿no? de cómo se tiene que funcionar en la ciudad, para que el peque, pues viendo al adulto, vaya interiorizando los conceptos y vaya viendo pues qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y sobre todo importante es explicarles por qué, ¿no? O sea, al final, no es que alguien ha puesto una norma que no se puede ir por este sitio. Bueno, será por algo, ¿no? Lo mismo que hablamos de las aceras, aunque es un poquito el tema contradictorio y polémico, pues bueno, los peques en según qué sitios están autorizados por aceras hasta los 14 años, bueno, pues si el peque va a ir por la acera, pues le tienes que enseñar que obviamente el peatón en la acera es Dios, entonces los peatones tienen máxima prioridad y tú lo que tienes que hacer es molestar lo menos posible, pasar lo más lejos posible de los peatones a una velocidad muy moderada para no asustarse, que piensen en que le están adelantando a su propio abuelo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y, joder, pues fíjate el hombre, el susto que se metería al pobre si le viene un chavalillo de 8 o 10 años y le pasa rozando, pues se puede caer, se puede romper la cadera, pues este tipo de cosillas, que las vayan interiorizando para que vayan pues lo más civilizadamente posible por los espacios que no están preparados expresamente para las bicis, ¿no?
Sabi, por recalcar, perdona que te interrumpa, peque hasta los 14 años pueden ir por la acera y ahí tal vez el consejo...
En Pamplona, el consejo
claro es que vayan, cuando vayan a adelantar a un peatón, sobre todo cuando este peatón va de espaldas, digámoslo así, cuando no le ve venir, uno, que moderen la velocidad, lo primero, y lo segundo, pues que no pasen un milímetro al lado, ¿no? Lo mismo que pedimos que los coches dejen metro y medio con las bicicletas, pues cuando vas a adelantar a un peatón, modera tu velocidad y deja pues un margen, lo primero, para que no se ve el susto, y lo segundo, oye, un peatón puede ir andando y de repente cambiar de opinión. Ahí va, que se me ha olvidado, y de repente girar, eso. Y como apures te vas a chocar.
Efectivamente. O sea, adelanta como te gustaría a ti que te adelantaran, ¿no? Si vas tú andando a pata por los sitios, te viene un ciclista, pues a una distancia buena, que sea siempre el que va en bici el que tiene que frenar, para que pues eso, no sea el peatón el que se meta el susto, sino que el de la bici tiene que estar siempre poco anticipando lo que puede llegar a pasar. Eso también, la anticipación muchas veces se acaba adquiriendo con experiencia, ¿no? De moverte, de hacer muchísimos kilómetros por ciudad, pues ya ves a veces, ¿no?, por cómo se está moviendo, que uy, este me parece que en cualquier momento me va a cambiar de dirección, porque es que además están en su derecho de hacerlo. Los peatones están tranquilamente a sus cosas, mirando a escaparates, haciendo sus recaos, y es fácil que de repente lo que dices, oye, va, que se me ha olvidado una cosa, venga, pues me doy la vuelta, ¿no? Entonces, para que no te pase eso, pues la distancia de seguridad es fundamental, ¿no? O sea, pero muy, muy, muy importante. Y luego, pues lo que decimos también, no ir rápido. Hay muchos chavalillos que ya, pues a partir de determinadas edades, ¿no?, a partir de los 12 años, de 12 a 16, porque son demasiado clientes habituales de aceras, que están en esa edad un poco, ¿no?, de, pues bueno, de macarras y tal, y es fácil, pues, que vayan un poco a lo loco por las aceras, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que recalcarles muy bien que en las aceras eres un invitado, que ya ves que incluso en muchos sitios ni siquiera podrían ir por las aceras, ¿no?, ya en base a la normativa que hay. Pero hablando, pues, en el caso general de Pamplona, pues eso, 14 puedes, sí, pero tienes que ir en unas determinadas condiciones. Tranquilo, con espacio, que lo único que haces es, pues, conectar un sitio con otro en el que vas por un trozo de acera, pues porque desgraciadamente en ese punto pues no hay una vía ciclista segura o lo que sea, ¿no?
Porque por carretera es muy difícil atreverte, a tu hijo o hija de 12 años, es muy difícil atreverte a decirle que vaya por la carretera. Y te voy a añadir que por hacer también, que tal vez hay que tener también máxima precaución en las salidas de garajes y también en los portales, porque a veces puedes ir, te sale una persona de un portal y no le ves.
Eso es, no lo habíamos comentado, pero sí que es verdad que cuando te mueves por una acera es interesante no ir pegado a la fachada. Si vas pegado a la fachada, pues lo que dices, te puede salir una persona de una tienda, puede salir de un portal, puede salir un coche de un garaje. Si atropellan a peatones, incluso alguno ha llegado a morir por este tipo de cuestiones, pues con la bici igual hay que estar igual de atentos con esos temas. Entonces es más sencillo ir por el lado contrario, ir lo más pegado a los coches, pero cuidado también con ir pegado a los coches en la acera, porque te pueden abrir una puerta.
Correcto.
Y según en qué acera, según cómo estén estacionados los vehículos, pues puede ser que te comas una puerta también. Entonces, no hay que ir ni muy por el centro ni muy por los lados, que a veces es fácil decirlo y difícil hacerlo, ¿no? Pero eso, y intentar también, que eso también es una labor importante de los padres, enseñarles que moverse en bici por una ciudad no funciona con el mismo chip que moverse en coche, ¿no? O sea, tú en coche tienes unos recorridos lógicos para ir de un punto a otro, pero cuando te mueves en bici esos recorridos muchas veces cambian, ¿no? Y en Pamplona, pues hay millones de ejemplos, ¿no? Yo qué sé, nadie se le ocurre pasar por la Ciudadela con el coche, pero sin embargo con la bici puedes pasar por el centro de la Ciudadela, ¿no? Para ir de lo que es el ensanche a Iturrama. Entonces, eso lo tienes que tener en tu mapa mental de recorridos ciclistas y eso se lo tienes que enseñar. Muchos críos pues no saben, para cuando se orientan en una ciudad, pues pasan años y son demasiado pequeños, no lo van a pillar. Pero eso, el saber, es decir, bueno, pues es necesariamente, tengo que pasar necesariamente por esta acera para ir a no sé dónde. Oh, pero fíjate, si es que dando un rodeo pequeño de un minuto más, tienes un carril bici, tienes un paseo, tienes espacios mucho más amables para ti para ir en bici, para el peatón, que no le molestas en una acera mucho más estrecha, y no te la juegas, entre comillas, no te la juegas, a meterte por determinadas calzadas, ¿no? Que ahí pues sí que es un tema polémico, ¿no? Un crío de 10, 8, 10 años, ojalá pudiera ir por las calzadas, ojalá la ciudad estuviera súper calmada y pudiéramos ir a gusto por los sitios, pero en el estadio actual pues no es el caso. Entonces hay que intentar buscar pues el carril bici más cercano, el parque o paseo más cercano, la acera ancha a poder ser más cercana, que permita al crío moverse con autonomía, pero pues asumiendo los menores riesgos posibles. No siempre se puede, que afortunadamente cada vez está, ya hablando un poco en el caso concreto de Pamplona, pues sí que cada vez está algo mejor y se han hecho más carriles bici, cada vez hay más autonomía a la hora de poder moverte en bici sin pisar demasiado espacios que no son pensados para la bici, pero desgraciadamente sigue habiendo bastantes carencias y hay que seguir trabajando pues en que ejes que están sin cubrir, pues la Avenida Zaragoza, la Avenida Navarra, toda la zona de Baja Navarra, pues conseguir que haya también pues ejes ciclistas, como tiene que ser de otra manera en una ciudad pues ya moderna y comprometida pues con todos los temas medioambientales, etcétera.
Y para terminar, tarea de papá y mamá, luces en la bicicleta, timbre y casco.
Exactamente, eso es, exactamente igual que para los adultos, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Cuando no hay luz del sol hay que llevar luces, chaleco no es obligatorio realmente en las ciudades. Pero es lo que decimos, desgraciadamente hay muchos malos conductores de cualquier tipo de vehículo, ¿eh? O sea, no vehículo y no vehículo en el reglamento de tráfico, o sea, todo lo que se mueva por las ciudades, siempre hay algún conductor malo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, cuanto mejor nos vean, más seguros vamos a estar. Entonces, ya cada uno pues que llegue hasta donde llegue. Es también un poco triste tener que andar así, pero al final piensas en la balanza y dices, ¿qué es más importante, que no me atropellen y que me vean o ponerme con un árbol de Navidad? Bueno, pues... me pongo con un árbol de Navidad de momento, ya veremos dentro de unos años cómo evoluciona el asunto, y por lo menos en lo que está en mi mano lo hago todo. Que luego me cruzo desgraciadamente con el conductor o conductora, pues que no va bien, pues bueno, eso ya es la ley de Murphy, te puede tocar, y las probabilidades, pues yo creo que siendo bien vistosos, pues disminuyen, ¿no?, que tengas un problema. Uh-huh. Pero eso lo tienen que cubrir igual, y para eso, insisto en lo que hemos empezado al principio del todo, hay que dar ejemplo, y cuando vamos con los críos circulando con las bicis, pues tenemos que ser impecables y dar el mejor ejemplo posible para que los críos aprendan de la mejor manera posible. Y para eso, claro, hay que hacer falta un trabajo personal ya a nivel adulto, en el que pues conozcamos la normativa de la ciudad por la que nos movemos, y ahí pues ya empieza el tema a torcerse, e intentar dar el mejor ejemplo posible, circular bien, pues eso, pasos de peatones, no pasarlos montado, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Todo lo que sea interacciones con los coches, pues tienen que ser a la mínima velocidad que nos garantice que vamos a ser vistos, ¿no? Pasos ciclistas, no puedo pasar un paso ciclista a la misma velocidad que voy por el carril bici, pues porque pues, los coches, pues desgraciadamente, no nos ven. Y bueno, pues si vamos más despacio y nos aseguramos bien de que nos están viendo y no perdemos de vista al coche que nos viene, porque muchas veces tú crees que te han visto y de repente no te han visto y no frena. Entonces, si tú estás atento a eso y eso se lo enseñas al crío, pues estamos minimizando también mucho la probabilidad de que tengamos un atropello pues en sitios pues eso, conflictivos.
Sabira Carreta, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y seguimos hablando de movilidad.
Pues nada, como siempre un placer y hasta la próxima.
Una y 48, hablamos del cambio de hora la noche del sábado al domingo. A las 2 pasarán a ser las 3. O lo que es lo mismo, dormimos una hora menos, pero esto no queda ahí, ya que el lunes, cuando haya que levantarnos a trabajar, se va a notar. El despertador va a sonar a la misma hora, aunque nuestro cuerpo no se habrá adaptado a levantarse una hora antes. Alfonso Echávarri, psicólogo, biólogo y director del Teléfono de la Esperanza, nos explica por qué nos puede afectar.
Las personas funcionamos una serie de ritmos, se llaman ritmos circadianos, que seguramente nos sonará el término circadianos, que viene del latín circa, que quiere decir alrededor de, y dies, que quiere decir día. Es decir, que nosotros funcionamos con unas oscilaciones rítmicas en torno a las 24 horas. Entonces vamos alternando ciclos de luz, calor, día, con ciclos de oscuridad, frío, noche.
Alfonso explica qué es lo que nos sucede.
Se desacopla el ritmo biológico que llevamos y ahora nos ponen unos social. Entonces, claro, vamos a necesitar un tiempo para que el organismo se vuelva a acoplar. Es lo que nos pasa cuando decimos, es que estamos como un poco, que nos han cambiado la hora y estamos como somnolientos. Ese paso, que son unos poquitos días, que el ritmo biológico se adecue, en este caso, al ritmo social.
Nos deja un consejo, que nos metamos hoy, mañana y pasado cada día un poquito antes a la cama para que notemos menos el cambio. Seguimos con toda la información aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Semana Santa es sinónimo de actos religiosos, de emocionarnos con los que sentimos propios y de sorprendernos y disfrutar de los que hay en otras localidades. En Navarra tenemos múltiples eventos que no nos podemos perder. Lo que hoy vamos a contar forma parte de nuestra historia desde hace siglos. En COPE Navarra, a esta hora, a las 13:50, vamos a conocer, de la mano del musicólogo y organista de Tafalla, Alberto Magán, 5 celebraciones que para él son especiales en Semana Santa en Navarra. Comenzamos con unos que se celebran hoy, que no son otros que los monumentos que vivimos y celebramos en las iglesias.
También este día se montan en las iglesias los tradicionales monumentos, donde se reservará el Santísimo para poder comulgar el Viernes Santo y rendirle pues adoración. En muchos de estos monumentos podremos ver grandes piezas artísticas, sagrarios, arquetas, jarrones y jarras, candelabros, alfombras, tapices y demás piezas de orfebrería, como copones, bandejas y demás ornamentos. Imponentes suelen ser los monumentos que se montan en la Catedral de Pamplona, en San Lorenzo, San Nicolás o San Saturnino. Igualmente en los pueblos se montan unos monumentos preciosos, llenos de flores y bien de velas, de donde viene este refrán de más mierda que cera bendita, de toda la cera que se quemaba en la Semana Santa en estos monumentos y en las procesiones. Y esa noche de Jueves Santo pues se irá a visitar monumentos a las iglesias, como manda la tradición. En algunas localidades se montaba un monumento de varios metros de altura y que ocupaba una capilla. Estaba compuesto por paneles y lienzos formando arcos que daban pues profundidad a una especie de templo efímero con escenas y personajes bíblicos que albergaría el sagrario para ser velado y que no quedase el Santísimo solo ni un segundo en esta noche de Jueves Santo y hasta los oficios del viernes. La gente, arrodillada en el monumento, entonaba el tradicional tantum ergo, igual pues que hoy en día. Tristemente, creo que en Navarra ya se han perdido en todos los sitios estos monumentos que, de los que estoy hablando que se construían. Aunque debo decir que el que se montaba en Tafalla se conserva completo y en buen estado. Es espectacular e imponente, además de una obra de arte sin precio. Y espero pues que algún párroco valiente se anime a volver a montarlo porque es una joya y un patrimonio incalculable y tenemos un gran privilegio de conservarlo.
Vamos ahora a conocer tres celebraciones de mañana. Para este viernes podemos acudir a Estella para conocer una tradición recuperada hace poco con una singularidad. Podemos comprar aire.
Recuperada hace unos años y que trabaja cada día por devolverle el esplendor que tuvo y realmente pues lo han conseguido. No solo es particular esta procesión por su belleza, sino porque es el único lugar del mundo donde el día de Viernes Santo se puede ver el aire. Y es más, se puede comprar.
Anda, ¿y cómo es eso?
Y esto es por lo siguiente. En los ornamentos de esta procesión son portados cuatro estandartes que representan a el aire, el fuego, el agua y la tierra, que juntos forman los cuatro elementos. Antiguamente también tenían unos estandartes con el sol, la luna y las cuatro partes del mundo que se conocían en esta procesión en Estella. Y decía que se vende el aire, porque coincidiendo con la procesión se pone a la venta un bote de aire de Estella. En cada uno de estos botes pues viene una breve reseña del aire estellés y acompaña una fotografía describiendo pues un paso. Y por el módico precio de 1 euro te llevas enlatado este fluido invisible del que están hechos los suspiros. Y así de paso pues colaboras con los gastos y el mantenimiento de los pasos y la procesión de Estella.
Al lado de Estella nos podemos acercar hasta los arcos para vivir mañana, en los arcos, el descendimiento.
También impresiona la función del descendimiento en los arcos. Tras los oficios, miembros de la cofradía de la Veracruz son los encargados de desenclavar y descender con la sábana, con cuidado y con mimo, el imponente Cristo de tamaño natural que preside ese día el altar. Con sus elegantes hábitos y capas y escaleras, en este marco incomparable que es la parroquia de Santa María de los Arcos, pues descenderán de la cruz al Señor para depositarlo en un arca cristalada y poder llevarlo en procesión a hombros por las calles arqueñas.
El musicólogo y organista de Tafalla, Alberto Magán, de mañana viernes también destaca la celebración de los dormidos de Villafranca.
Que son 6 hombres que encarnan a 6 soldados romanos, aunque realmente el único atributo que nos los asemeja a los romanos son los cascos y las lanzas que portan, pues ellos van vestidos de traje, corbata y unas bandas moradas que cruzan el pecho. Cubren su rostro con un velo negro y custodian el cuerpo yacente de Cristo en el sepulcro. En un momento dado caen dormidos al suelo y 3 vecinos de Villafranca roban el cuerpo del Señor para llevarlo a la procesión.
Terminamos el repaso con uno para este domingo. No podía ser otro que la bajada del Ángel de Tudela con su Alégrate María porque tu hijo ha resucitado.
Pero sin duda, el acto más entrañable por excelencia de este domingo de resurrección se celebra en la Plaza de los Fueros de Tudela. Hablamos de la bajada del Ángel.
Fiesta de interés turístico nacional, además.
Sí, señor. Y en esta fiesta se representa la aparición del ángel San Gabriel a María para anunciar la resurrección de Jesús. La ceremonia, tal cual la conocemos, data del año 1663. A las 9 de la mañana comienza la procesión desde la Catedral de Tudela con el Santísimo bajo palio y la Virgen del Ángel. Alcanza la Plaza Nueva, donde el Santísimo espera junto a las autoridades catedralicias y el Ayuntamiento. La imagen de la Virgen, cuyo rostro cubre un velo negro, rodea la plaza y se coloca bajo la Torre del Reloj. En dicha torre está instalado un templete que en sus lienzos vemos la representación del cielo, de donde descenderá el ángel hacia el edificio de enfrente. Para ello se articulan unos artilugios que con dos cuerdas pues permitirá el movimiento del ángel sobrevolando la plaza. Llegado el momento de la apertura de las puertas del cielo, suena siempre la marcha real, interpretada por la banda, y así, a los sones de la marcha real, pues abre el templete permitiendo que aparezca este ángel y avance descendiendo por las cuerdas, santiguándose tres veces y repartiendo aleluya. Son como unos papelitos que pone aleluya y va lanzando pues a la gente allí congregada. Cuando el ángel llega hasta la Virgen, se para, se santigua de nuevo tres veces y grita ante una plaza abarrotada y en completo silencio las palabras de ¡alégrate, María, porque tu hijo ha resucitado! Despoja a la Virgen de su velo negro y se lo echa a la espalda, anunciando así la resurrección al mundo. La plaza entera aplaude mientras el ángel pues, realiza el camino contrario hacia el templete. Tras ello, se reanuda la procesión con el Santísimo, la Virgen vestida de azul y con el ángel. Van hasta la catedral, donde termina con la misa solemne Domingo de Resurrección y además es costumbre de que el niño que encarga al ángel hará la primera comunión.
Ya sabes que en la web de COPE Navarra podemos conocer de la mano de Alberto Magán un texto y también un audio extendido de hasta 24 minutos con todos los actos, con esos detalles que siempre saca el musicólogo para poder destacar. Vamos con los deportes.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Ven a Nájera Decor, la feria del mueble en Nájera, del 22 de marzo al 1 de abril, 24 cerrado.
Consulta la web mueblesdenajera.com.
Nájera, capital del mueble.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mientras Osasuna deshoja la margarita de conocer el nuevo técnico para la próxima temporada, ya saben que le queda a Iago Barrasate todavía 9 partidos en el banquillo rojillo. Ha habido esta mañana nuevo entrenamiento, ya saben, a 2 días del partido, como es habitual, entrenamiento más relajado de lo habitual, con menor intensidad. En el mismo, Unai García ha seguido haciendo trabajo individual después de su lesión muscular, lo mismo que Johan Mojica, que se ha reincorporado hoy después de estar convocado con su selección y disputar antes de ayer un partido de 90 minutos. Sábado, 4:15, Almería, Osasuna. Sigues con todo lo que te interesa aquí en COPE.